Le acompaña Renato Jaén. Agradecemos a Julio Hidalgo por estar en los controles, hacer posible la transmisión de esta entrevista. Y en esta mañana tenemos la grata presencia del docente y investigador Carlos Benjamín Lara Martínez, de la Licenciatura en Antropología Sociocultural de la Escuela de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador. Con él, pues, vamos a estar hablando el tema de la dinámica de las identidades en El Salvador, un documento que él realizó y que lo va a estar desarrollando en esta semana. También va a hablar de los nuevos aportes sobre esta investigación. Carlos, bienvenido al micrófono de
YSW Radio. Gracias, muchas gracias. Un saludo a los radioescuchas, ¿verdad? Y muy agradecido de ser invitado en este programa.
Bien, amigos, empecemos, pues. Hablemos de que esta dinámica de las identidades socioculturales en nuestro país es, digamos, que él hace una valoración a principios del siglo XXI. Aquí voy a citar algo muy puntual. Dice: las distancias socioeconómicas que la sociedad salvadoreña mantiene obstaculiza la construcción de una sociedad democrática en El Salvador. Y cita de ejemplo que condiciona la construcción de identidades diferenciales, pero el hecho que estas identidades generan procesos de discriminación sociocultural. Los estratos medio, alto y alto discriminan a los estratos bajos, pero eso es parte de el estudio.
Sí.
Previo de ello, dentro de este estudio de identidad hay tres, son conceptualizaciones y la distribuye en tres puntos, ¿no? Que es la biológica, la cultural y la sociologista. Explíquenos eso, Carlos.
Sí, mire, lo que pasa es que es importante abordar el tema de la identidad, porque en realidad mucha gente habla sobre la identidad, pero no tiene un concepto claro de la identidad. Es decir, yo quisiera comenzar diciendo que la identidad es algo que la gente lo vive, es algo que la gente lo vive en el día a día, independientemente de las racionalizaciones conscientes que hayan de ellas. Es decir, la identidad no depende de una construcción discursiva, ¿verdad? Sino que más bien de el devenir de la vida social cotidiana. Y eso es importante. Hay veces que la gente, usted le pregunta, bueno, ¿cómo define su identidad? Y la gente se queda, híjole, nunca lo había pensado, ¿verdad? Porque no es algo que la gente conceptualice, sino que más bien es algo que la gente vive. En ese sentido, la construcción de la identidad cultural, vamos a decirlo, aunque le llamamos identidad cultural, en realidad es un fenómeno no propiamente cultural o no totalmente cultural. El término correcto es identidad sociocultural. ¿Por qué? Porque la identidad es ante todo una relación social. La relación entre el nosotros y los otros, en donde los otros son los extraños, los diferentes a nosotros. Entonces, efectivamente, aquí es importante discutir algunas concepciones equívocas, erróneas, sobre el concepto de identidad. Uno es la relación de la identidad sociocultural con los rasgos raciales, ¿verdad? Muchas veces relacionamos la identidad con rasgos raciales, sobre todo cuando hablamos de las identidades indígenas. Y la verdad es que todas las investigaciones que se han hecho, incluso con poblaciones indígenas, por ejemplo, me remito a la investigación que se hizo en el oriente de Yucatán, en la península de Yucatán. Esto, como yo estudié la maestría en la Universidad de Calgary, en Canadá, había pues una investigadora que estaba trabajando los tipos de sangre de la población indígena del oriente de Yucatán. Usted sabe que en la península de Yucatán en realidad la presencia del hombre blanco ha sido escasa, ¿verdad? Y esto fue fomentado además por todo este movimiento, la guerra de castas que se le llamó, que fue el movimiento maya de mediados del siglo XIX, ¿verdad? En donde realmente los niveles de conflictividad entre los indígenas y los ladinos fueron muy fuertes. Entonces, sin embargo, todos los rasgos que ella encontró fueron rasgos mestizos. O sea, todos los tipos de sangre eran mestizos. Y esto nos remite a un elemento importante, es decir, no hay identidad, no hay razas puras, ¿verdad? No hay razas puras. Todos somos mestizos, todos. El conflicto entre judíos y palestinos no es un conflicto de carácter racial, es un conflicto de carácter sociocultural, ¿verdad? Son grupos étnicos que se construyen sobre dinámicas socioculturales y no sobre diferencias raciales. Entonces, y ahora piense usted, ¿cuál es la diferencia entre un salvadoreño y un hondureño, por ejemplo, o un salvadoreño y un guatemalteco? Definitivamente que no es una diferencia de carácter racial, es una diferencia de carácter sociocultural. Eso es el primer elemento. El segundo es que muchas veces en los estudios sobre identidad se concentran en elaborar una especie de inventario de rasgos culturales, porque tienen la idea de que la identidad está fijada en elementos culturales, ¿verdad? La cultura como el elemento central. Y la verdad es de que la identidad no está fijada en elementos culturales. La cultura es dinámica, la cultura es cambiante, la cultura se va transformando como la identidad misma, y los elementos culturales van cambiando, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros elaboramos un inventario de rasgos culturales, tenemos el problema de que, digamos que si lo elaboramos en un determinado año, el libro normalmente sale 5 años después, posiblemente esos rasgos, esos elementos culturales que proporcionaban identidad ya cambiaron, ¿verdad? O por ahí se nos olvidó alguno. Mire, cuando yo estaba pequeño, el rock lo veíamos como una música imperialista. Para mi generación, el rock era una música imperialista, una música que venía del imperio. Ahora, el rock es un elemento de identidad para muchos jóvenes en toda América Latina, ¿verdad? Entonces, ya el rock ya no se ve como una música imperialista. Y así podemos hablar de muchos rasgos. La misma religión católica, si aquí se introdujo la religión católica, estamos hablando por supuesto en el siglo XVI, pero se introduce como una imposición del imperio sobre las poblaciones indígenas. Actualmente los indígenas, sus fiestas patronales, las ven como propias, ¿verdad? La ven como, y no solo las fiestas patronales, una serie de ceremonias con respecto a santos, la Virgen del Tránsito en Cacaopera, por ejemplo, ¿verdad? La Virgen de la Asunción en Izalco, son en realidad deidades que son consideradas como propias. El mismo Salvador del Mundo, por ejemplo, tanto en Los Ángeles como en Washington, sale el 6 de agosto como una manera de mostrar la salvadoreñidad, es decir, definitivamente que es un elemento identitario muy muy fuerte. Y podemos decir que en su origen la Iglesia Católica fue impuesta también, ¿verdad? Fue impuesta. Entonces, en ese sentido, la identidad no descansa en elementos culturales fijos.
Ahí hay algo muy interesante que menciona. También podemos decir de que estos elementos también son absorbidos como propios y modificados en su totalidad, porque digamos que a la imposición de la religiosidad, en este caso de los pueblos originarios, ellos asumen y lo tienen como muy propio, pero en este caso muchos de ellos identifican ciertos santos por la cercanía que tienen con ciertos animales, ¿no? Porque ellos lo que tenían era un cierto culto a los animales, el respeto a la naturaleza, ¿no?
No, y también póngale, en el caso de los santos patronos, ellos tenían sus dioses tutelares, ¿verdad? Que eran los dioses tutelares que protegían a una comunidad determinada, los cuales fueron sustituidos por los santos católicos. Entonces, sí, lo que usted dice es correcto, es decir, los rasgos, los elementos culturales nunca entran tal cual. El elemento cultural entra, digamos, viene de un sistema cultural determinado, ¿verdad? Entra a un sistema cultural nuevo, allí es reinterpretado y modificado en función, pues, del sistema cultural nuevo al cual se está penetrando.
Ahí hay también, digamos, este factor, digamos que no se puede eliminar de tajo lo antiguo, ¿no? Sino que sufre una cierta modificación. Se podría decir, sí, que los pueblos son como en un determinado momento un poco subversivos, si se puede decir en
eso. Yo diría, porque sí,
no permite que lo propio, lo suyo, desaparezca de una forma tan, tan radical.
Correcto. Mire, han habido dos posiciones en ese sentido. La posición, digamos, folclorista, uh-huh, que ha querido concentrar el concepto de identidad en lo tradicional, ¿verdad? Entonces, como que los elementos tradicionales son los que proporcionan la identidad a nivel cultural. Pero por otra parte está también la posición modernizante, la idea de que la modernidad iba a barrer con lo tradicional. En parte, pues, un poco estábamos hablando antes de este concepto de modernidad. Una de las características de la modernidad era precisamente eso, de que iba a barrer con lo tradicional, cosa que no ocurrió en ninguna parte del mundo. Los pueblos europeos son tremendamente tradicionales. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que ha habido un entrelazamiento de lo tradicional con lo moderno, ¿verdad? Un entrelazamiento de lo tradicional y lo moderno, donde elementos y rasgos culturales tradicionales se entrelazan con elementos y rasgos culturales modernos. Esto se da en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo religioso. Por ejemplo, si hablamos de lo religioso, de las fiestas patronales. Yo estuve en la fiesta patronal de Santo Domingo de Guzmán en el año 2000, ¿verdad? Y allí, bueno, obviamente se hace la misa en honor a Santo Domingo de Guzmán, se hace la procesión, la cofradía, y hay cofradía, y la cofradía tiene su propia casa, ¿verdad? La casa del santo, pero íbamos en la procesión con música de cuerdas, también salen los historiantes, ¿verdad? La danza de moros y cristianos que va acompañando con música de pito y tambor. Iba esto, llegamos a la casa de la cofradía. En un lapso de 5 minutos, la gente se desplaza a la feria con música pop a todo volumen, ¿verdad? Y ahí están las ruedas, ahí están las maquinitas, y por supuesto en la noche no hace falta el baile tradicional. El baile tradicional que en el año 2000 fue con la U2 Discotheque, ¿verdad? Es decir, con música pop a volúmenes bastante elevados. Y este entrelazamiento entre lo tradicional y lo moderno es lo que está construyendo las identidades a nivel cultural. Entonces, digamos que a nivel del sistema cultural, en realidad lo que se está haciendo es construyendo una identidad de carácter híbrida, ¿verdad? Híbrida que entrelaza lo tradicional con lo moderno.
Bien, estaba mencionando de las... las falsas.
Claro, pero sí. Hay una tercera. Ajá, exacto. ¿Verdad? Porque como contrarreacción precisamente a esta idea de que la identidad se define a partir de rasgos raciales, o que la identidad se define en función básicamente de elementos culturales, hay una tercera, y es la idea de que la identidad cultural se define a partir de la posición social, ¿verdad? Y ahí nosotros tenemos un buen ejemplo, el caso del doctor Alejandro Dagoberto Marroquín, que trabaja bajo esta línea. Efectivamente, la posición social es fundamental en la definición de la identidad. Continúo con Santo Domingo de Guzmán, ¿verdad? En Santo Domingo de Guzmán, el grupo indígena se define precisamente por ser campesino pobre y artesanas, básicamente. Los ganaderos, los oficinistas, los poquitos puestos de oficinas que hay, y los comerciantes son básicamente ladinos, ¿verdad? Entonces la diferencia, en realidad hay una diferencia de clase bastante marcada. La investigadora costarricense, que también tiene origen salvadoreño, Patricia Alvarenga, trabajó en Nahuizalco y más o menos observa lo mismo, ¿verdad? La misma característica. Y si usted observa el caso de los salvadoreños americanos, ¿verdad? En los Estados Unidos pasa lo mismo. La cultura salvadoreña americana, o las culturas salvadoreñas americanas, porque en realidad son varias, la están construyendo los salvadoreños pobres, ¿verdad? Los salvadoreños pobres que migran hacia los Estados Unidos, Canadá, Italia también han migrado. Pero el salvadoreño de clase media, media alta, alta, que migra hacia los Estados Unidos, normalmente se integra a las estructuras de poder. Y los mismos salvadoreños americanos no lo ven como salvadoreño, ¿verdad? Entonces, la posición social sí es importante. Lo que pasa es que la posición social no agota el problema. Ese es el problema. Es decir, es cierto que los salvadoreños americanos son los salvadoreños pobres, pero no todos los pobres en Estados Unidos son salvadoreños americanos, ¿verdad? También hay mexicanos americanos, etcétera, ¿no? Es cierto que, el grueso de los indígenas, de las poblaciones indígenas nuestras, son campesinos y semicampesinos, pero no todos los campesinos y semicampesinos son indígenas. Por ejemplo, en el caso de Cacaopera hay determinados cantones, La Estancia, Huachipilín, Agua Blanca y Calavera son cantones básicamente indígenas, pero de ahí tiene otros cantones que no son indígenas, que no se definen como indígenas. Entonces aquí le trae una problemática, cómo definir la identidad.
A eso iba, como que hay como que hay entre ellos mismos como un conflicto interno, ¿no? Porque si bien es cierto, tomando el ejemplo de que los salvadoreños que viven en los Estados Unidos, que son salvadoreños, ¿no? Pero ese rasgo como que entra en conflicto, ¿no? Pueden ser salvadoreños de diferentes sectores, pero que uno no puede ver al otro porque ese rasgo, ese estrato lo minimiza al otro.
A mí me lo decía cuando yo estaba estudiando en Calgary, a un salvadoreño, por cierto, que venía de clase media alta, que se había ido a estudiar, él estudia matemáticas, etcétera. Estaba estudiando matemáticas y me decía, mira, pero es que los salvadoreños no me ven como salvadoreño. Pues sí, porque para ellos vos sos más un gringo. Estás ubicado en la estructura de poder de los Estados Unidos. Los salvadoreños americanos ocupan los peldaños más bajos, ¿verdad? A mí me lo dijo, tengo un libro que se llama Salvadoreños en Calgary, el proceso de construcción de un nuevo grupo étnico. Yo trabajé en Calgary. Calgary es una ciudad de la provincia de Alberta en Canadá, ¿verdad? No sé si lo ubica hasta British Columbia, Alberta. Ahí está la ciudad de Calgary. Un señor me decía, pero usted, ¿cuándo se va a integrar realmente a nosotros? Me decía, porque nosotros decimos que alguien se integra a nosotros cuando trabaja como nosotros. Fíjese qué curioso. Claro, la mayoría de salvadoreños en Calgary limpiaban pisos y eran jardineros. Eso mismo en el caso de Long Island, porque ahí tenemos la investigación de Sarah Mahler. También la mayoría de salvadoreños limpian pisos y son jardineros. Eso les da una posición social que está impactando en la construcción de su identidad. Pero nuevamente volvemos a lo mismo. No todos los jardineros y limpiadores de pisos en los Estados Unidos son salvadoreños americanos.
Fíjese que aquí con esto me suena a que también la identidad tiene que ir focalizada por grupos, ¿no? Porque si bien es cierto, sí, este mismo ejemplo que usted me pone de los jardineros es salvadoreño, trabaja en esto, pero ¿qué pasa con aquellos salvadoreños que trabajan en oficinas? Uh-huh. Y son salvadoreños. Sí. Tienen, digamos, el mismo nivel, ¿no? Digamos en el sentido que amanecen, trabajan, dan un producto, generan un producto, sí, tienen familia. Pero ese concepto de identidad también, ¿cómo se va a focalizar? Porque, digamos, si este no puede ver al otro como salvadoreño por ese nivel de estratos, no lo percibo como algo, bueno, como usted mismo dice, se vive, las identidades son real, vivenciales.
Ese es el punto, es algo real, ¿verdad? Es algo real, es decir, no lo percibe porque usted tiene un concepto como más abstracto, general, del salvadoreño. Pero para muchos salvadoreños, su identidad es algo que está construyendo en el devenir de la vida social cotidiana. No es algo tan teórico, ¿verdad? Además, usted lo está viendo desde la perspectiva de la identidad nacional. Mm. Pero ellos, estando allá, ya no tienen la identidad nacional. O sea, sí tienen el origen nacional, pero ellos están construyendo ya un nuevo tipo de identidad. Ellos están deviniendo en grupo étnico.
Ah, qué interesante. ¿Verdad? O sea que ahí ya se puede hablar, bueno, dentro de las mismas identidades, se pueden hablar de identidades nacionales, locales.
Sí.
Y digamos en el
ese es otro exterior. Ese es otro punto importante. Es decir, nadie tiene una única identidad. Todos tenemos un conjunto de identidades. Tenemos una identidad nacional, digamos, somos salvadoreños. ¿verdad? Pero también tenemos una identidad de estrato social. Aquí mismo en El Salvador no es lo mismo el salvadoreño de clase media con el salvadoreño de clase baja. Sí. Mire, en la fiesta patronal se manifiesta muy claramente. La fiesta patronal es una fiesta que ha devenido de los sectores populares. La clase media, media alta y alta, o se va al mar, o se va al extranjero, es decir, se desplaza físicamente, o a lo más llega a la feria consuma, y de ahí no pasa. Pero todas las actividades que se hacen en el centro de San Salvador, básicamente, son los sectores bajos, ¿verdad? O en todo caso, medio bajos, pero no pasan de ahí. Entonces, realmente la estratificación social sí es algo que está impactando en la construcción de las identidades. Entonces tenemos identidades nacionales, tenemos identidades regionales, que es importante, San Miguel, por ejemplo, Chalatenango, Sonsonate. Tenemos identidades locales, básicamente de municipio, de cantón, de caserío, barrios, colonias. Tenemos identidades de estratificación social, identidades religiosas, que de esas no hemos hablado y son muy importantes, ¿verdad? Todo el desarrollo, digamos, de las iglesias evangélicas y pentecostales en el país. Tenemos identidades políticas que también impactan. La identidad de grupos de edad, jóvenes, adultos, también es muy importante. Las identidades de género, que también se han negado por mucho tiempo. Entonces, en realidad hay un conjunto de identidades que están interactuando entre sí.
Pero por eso decía que dentro de estas entidades me da la sensación que son así más grupales. Son grupales, sí, ya que lo menciono.
Se van construyendo los grupos.
Sí, y la ventaja es que hay siempre va a haber una interacción entre ellos, ¿no? Pero en este caso, a ver, aquí había algo muy interesante que menciona usted, esas interacciones sociales, procesos. Y los símbolos, mencionó de los símbolos, también que hizo la conferencia, que hace poco la realizó.
Sí.
¿Cómo se puede definir el símbolo dentro de las identidades?
Vamos a ver, vamos por partes.
Sí.
Lo primero es esta idea, es decir, la identidad es producto de las relaciones sociales de oposición y conflicto. La oposición entre el nosotros y los otros, en donde los otros son los diferentes a nosotros. Eso es lo primero, ¿verdad? Es decir, que la identidad no descansa en elementos culturales, no descansa únicamente en elementos culturales. No quiere decir que los elementos culturales no sean importantes, porque sí lo son, pero no descansa únicamente en elementos culturales, sino que ante todo descansa en una relación social. Mire, le pongo un ejemplo. A mediados del siglo XX, básicamente los grupos indígenas se dejan de denominar, ya no se denominan indígenas. ¿Por qué? Porque la sociedad nacional y el Estado prácticamente les da la espalda. En Izalco, por ejemplo, ya nadie se denomina indígena a mediados del siglo XX. Y sin embargo, la diferencia entre un grupo y otro se mantiene. ¿Por qué? Por la relación social. O sea, no importa cómo se denominen, no importa qué símbolos utilicen. Mientras existan dos grupos que están interactuando entre sí y que se definan uno como diferente al otro, entonces el fenómeno identitario se está desarrollando. Y de hecho, cuando ya viene el movimiento indígena continental con el proceso de globalización a finales del siglo XX, se vuelven a denominar indígena. Y entonces la gente dice, ¿aparecen los indígenas? No, no aparecen, es que nunca desaparecieron. Nunca desaparecieron, sencillamente se dejaron de denominar indígenas, pero el grupo ahí estaba. Lo que importa es la construcción del grupo y no tanto los símbolos en sí. Ahora, los símbolos son importantes, pero como parte de esta construcción, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese sentido decimos, la identidad es producto de la interacción social cotidiana, ¿verdad? E incluye procesos económicos, políticos y simbólicos. Casi siempre incorpora una configuración del poder, es decir, una estructuración del poder. Y entonces elaboramos un esquema en el cual la base de la identidad son las relaciones de oposición y conflicto entre el nosotros y los otros. Esa es la base de la identidad. ¿verdad? Decir, si usted quiere, qué sé yo, ¿qué podríamos hablar? A nivel nacional, bueno, a nivel nacional básicamente hay tres grandes oposiciones. La oposición del salvadoreño con el angloamericano, la oposición del salvadoreño con el mexicano y la oposición del salvadoreño con el resto de centroamericanos. Es decir, la identidad se construye, fíjese, ojo, la identidad se construye con el que estamos interactuando día a día. O sea, no con el que no interactuamos. El salvadoreño no va a definir su identidad frente al coreano. Bueno, por supuesto que somos diferentes al coreano, eso creo que es más que evidente. Pero no es su preocupación. Su preocupación es definir su identidad con quien está interactuando día a día. Y es básicamente el angloamericano, el mexicano y el resto de centroamericanos. Bueno, va. A partir de ahí entonces se construye un sistema cultural, que es lo que usted estaba preguntando. Es decir, que tiene que ver con el sistema de símbolos culturales, ¿verdad? Símbolos que proporcionan identidad. Mire, en principio cualquier símbolo puede proporcionar identidad, cualquiera, siempre y cuando el grupo como tal lo escoja.
Y lo acepte y lo desarrolle.
Y lo desarrolle, exacto. Muy bien. Es correcto.
A ver,
y diga, nada más para terminar sí. El esquema, también se construye un sistema de relaciones al interior del grupo, tanto relaciones de autoridad como relaciones también de solidaridad y ayuda mutua. Sí, perdón.
Sí, aquí fíjese que si bien es cierto que también, digamos, toda Latinoamérica, América del Sur, Centroamérica, México, se habla castellano. Uh-huh. O sea, por lo menos ahí no se puede, bueno, sí, podría decirse que sí, porque sí se pueden haber varios digamos, en la forma de hablar.
En la manera de hablar, exacto. Exactamente. Mire, yo le pongo un ejemplo. Yo, mi última investigación, que por cierto ha sido apoyada por la Secretaría de Investigación Científica, por el SIC, de acá de la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Esa se denomina Memoria Histórica del Movimiento Campesino de Chalatenango. Yo he trabajado con dos poblaciones básicamente, Guarjila y San Antonio de los Ranchos, ¿verdad? En el oriente de Chalatenango. Guarjila está, para ubicar a los radioescucha, Guarjila están como a 20 minutos en carro de la ciudad de Chalatenango, y unos 10-15 minutos más está San Antonio de los Ranchos. Bien, esta gente formó parte pues del movimiento revolucionario que se construyó en los años 70-80, huyeron más bien del conflicto hacia Mesa Grande, Honduras. Ahí habitaron por 7-8 años, ¿verdad? Y incluso ahí les ofrecieron que se nacionalizaran hondureños. Ellos no quisieron, ¿verdad? Ellos querían regresar a su país. ¿Por qué? Porque ellos, porque queremos vivir en nuestra tierra, dijeron, ¿verdad? Queremos vivir en nuestra tierra. Y me decían algo que es divertido. Todos sabemos que la cultura del norte de El Salvador es muy parecida a la del sur de Honduras, obviamente. Es más, fíjese que el oriente de Chalatenango era zona lenca en la época prehispánica, que más o menos es la cultura de Ocotepeque y de Ocotepeque es el departamento que a donde está Mesa Grande. Bien, pero no, me dijeron, es que mire, es que los hondureños hablan mal. Siempre sí. Es importante, y aunque sean palabritas, aunque sean frases, aunque sea la manera de pronunciar, pero siempre es importante.
Aunque fíjese de que aquí, bueno, nosotros hemos tenido contacto con varios hondureños, tengo parientes que son hondureños, pero hablan igual que nosotros, los salvadoreños.
O sea, pero los de Guarjila me dicen que los hondureños hablan mal.
Bien, bien marcado tienen ese
pero, aspecto. Pero... ¿qué, o sea, cuál es la lectura que uno debe de hacer de eso? Lo que está de fondo son las relaciones sociales de oposición y conflicto entre el salvadoreño y el hondureño. Eso es lo importante, ¿verdad? Y los símbolos culturales se construyen. Por eso es de que el deporte muchas veces es tan importante en la construcción de la identidad, el fútbol, por ejemplo, porque es una representación simbólica de esas relaciones sociales de oposición y conflicto. Nada le causa más placer a un salvadoreño que ganarle a México. Bueno, no importa si no vamos al Mundial, lo que importa es que le ganamos a México. ¿Pero por qué? Porque hay un nivel de conflictividad con el mexicano, ¿verdad? Alimentado por todas las migraciones hacia los Estados Unidos, etcétera. El interés de Estados Unidos de mandar su frontera más al sur, ¿verdad? Porque también ese es un proyecto de los propios Estados Unidos. Pero lo que está de fondo son esas relaciones sociales, ¿verdad? Esas relaciones sociales. Y entonces las diferencias culturales, si no hay, no las inventamos, ¿verdad? Cualquier símbolo puede proporcionar identidad. Ahora, eso sí, una vez que el símbolo ya fue escogido, entonces sí es importante, ¿verdad? Sin embargo, ningún símbolo es indispensable. Nos quitaron el Colón, nos impusieron el dólar.
Muy bien, eso
lo no es cierto. Y seguimos desarrollando nuestra identidad, no perdimos nuestra identidad. Es más, yo sí oí posiciones que decían de que al quitarnos el Colón la identidad iba a desaparecer o yo qué sé. No. Y la moneda, eso sí, es un símbolo fundamental de identidad prácticamente en todos los países del mundo.
A eso vamos, Pero esa es identidad a nivel de Estado, porque ya el Estado asume el dólar y ya las nuevas generaciones asumen como su moneda el dólar.
Sí, pero acuérdese que los símbolos oficiales, digamos, los símbolos del Estado ya han devenido símbolos populares. Eso es importante. La bandera, por ejemplo, usted lo ve en los partidos de fútbol. Nuevamente vamos al fútbol. Nadie obliga a la gente a llevar sus banderas, pero la gente lleva las banderas. Es más, las compra. Quiere andar con la bandera, sí, ¿verdad? O el himno, por ejemplo, la gente canta con mucho fervor el himno nacional
en el extranjero, porque aquí es al contrario. Aquí en El Salvador,
depende, si jugamos contra México.
Ah, sí. Bueno, dentro de este proceso podemos hablar de los sistemas culturales.
Sí.
El manifiesto y...
Vaya, en primer lugar el concepto de sistema, ¿verdad? El sistema es un todo ordenado, compuesto por partes, en donde la relación entre las partes es más importante que las partes en sí mismas, ¿verdad? Es decir, pensemos, por ejemplo, en el ordenamiento de las palabras. Pato, por ejemplo, P-A-T-O. Pero yo le cambio el orden de las letras y le pongo apto. No he cambiado ningún elemento, solo he cambiado el orden. Y eso le cambió todo el significado. O le pongo topa. O le pongo tapo. Solo estoy cambiando los elementos. Entonces, el elemento clave en el sistema es la relación que las partes tienen entre sí, y no tanto las partes en sí mismas. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque un mismo elemento cultural, lo que usted decía, la música rap o la música pop, ¿verdad? No es la misma la música pop que se escucha en los Estados Unidos a la que yo pude escuchar en la fiesta patronal de Santo Domingo de Guzmán. Es decir, el sentido de la música es otro. ¿Por qué? Porque es parte de un sistema cultural diferente, ¿verdad? Ahora, ese sentido profundo está a nivel de la cultura profunda. Por eso es de que la cultura la dividimos en dos niveles. La cultura manifiesta es lo que nosotros captamos a través de nuestros sentidos. La música la escuchamos, las palabras las escuchamos, las letras las leemos, la bandera la vemos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros captamos a través de nuestros sentidos. Pero detrás de eso, lo que hay son valores y normas sociales que orientan la vida diaria a los individuos, ¿verdad? Y estos valores y normas sociales son los que realmente son trascendentes para el grupo y por ello proporcionan identidad. ¿Verdad? En función de eso, se construye algo que nosotros consideramos como propio y algo que consideramos como ajeno. ¿Qué es lo propio y qué es lo ajeno? Bueno, no son categorías estáticas, son categorías dinámicas, ¿verdad? Y van cambiando con el tiempo. Le puse hace rato el ejemplo del rock o de la religión, sí, católica. Ahora la gente lo ve como propio. Antes realmente lo veíamos como ajeno, ¿verdad?
Sí, en estas categorías menciona valores y normas. ¿Cómo sí. se pueden categorizar estas?
Bueno, por ejemplo, hay que agarremos ejemplos. La Semana Santa, por ejemplo, acabamos de vivir la Semana Santa. En Sonsonate, la Semana Santa es un símbolo de identidad. ¿Verdad? La Semana Santa en Sonsonate es muy importante. Y la Semana Santa le da un sentido de sacrificio. Okay. Y el sacrificio tiene que ver con todo el desarrollo de la vida social cotidiana de gran parte de los salvadoreños.
Se acuerda que me mencionó la estratificación, pero ahí será para sí. tantos. Será, mencionó que el término que le pongamos, sí. media, alta y baja. Sí, sí. Los mismos tres, estos estratos, ¿ven así la Semana Santa en Sonsonate?
No, definitivamente que no. Solo y es correcta su pregunta. Uh-huh. No, definitivamente que los grupos sociales interpretan de diferentes maneras los símbolos culturales. Es decir, un símbolo se compone de un significante, que es el soporte material del símbolo, digamos, sacrificio sería S-A-C-R-I, las letras. O, digamos, la imagen del Cristo ensangrentado. Lo que nosotros vemos, nada más, la imagen del Cristo ensangrentado, ese es el significante. El significado es los valores culturales, el contenido cultural que ese soporte material está transmitiendo. ¿Sí? Y aparte de eso, Humberto Eco, que acaba de morir, que en paz descanse y que era un excelente semiólogo, ¿verdad? Se dedicaba al estudio de los símbolos, nos dice, también es importante el referente interpretado. Es decir, si yo le digo cualquier símbolo, por ejemplo, pato, volvamos al pato, usted inmediatamente se le viene una imagen en la cabeza.
Puede ser el animalito pato. Exacto. Puede ser una persona que inicia, digamos. Sí,
pero si yo le digo pato, a usted se le viene la imagen del animalito, ¿verdad? Es decir, ese es el referente interpretado. Si yo le digo sacrificio, no sé.
Allá va.
Yo creo que se le vendría la imagen del Cristo crucificado o de. Es decir, el sacrificio está muy relacionado con él.
Sí, pero y eso es lo interesante, porque viene varios significados. Uh-huh. También podría ser sacrificio, exacto. Podría ser una madre.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, también. Ajá, una madre sacrificada.
Exacto. Ah, muy bien. Que en este caso sería. La María, la madre
sí,
de...
Sí, la dolorosa.
El otro podría ser
la Magdalena.
Que fue, la que la salvó y que ella también de sí, su vida. Ahí correcto. Hay varias cosas.
Sí.
Bueno, pues aquí mi amigo ya nos está diciendo que el tiempo nos...
Se nos está acabando.
Ya nos llegó a conclusión. Bueno, ¿le parece que en un minuto nos puede dar la conclusión?
Sí. Mire, la conclusión es de que la construcción de las identidades, en primer lugar, es un fenómeno dinámico que tiene que ver con la dinámica de relaciones sociales de oposición y conflicto, y en ese sentido con la estructura social de los pueblos, y que transmite determinados valores, normas sociales que son pertinentes para el desarrollo de la vida social cotidiana.
Muy bien. Amigos Radio Escucha, esta mañana estuvimos hablando sobre la dinámica de las identidades en El Salvador. Nos acompañó Carlos Benjamín Lara Martínez, él es docente e investigador de la licenciatura en Antropología Sociocultural de la Escuela de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias y Humanidades de nuestra Universidad de El Salvador. Agradecemos a Julio Hidalgo por haber hecho la transmisión de este programa. Le agradecemos también a Carlos. Muchas gracias.
Muchas gracias y gracias a los Radio Escucha también por haber estado atentos al programa y a ustedes por habernos invitado.
Y vamos a estar pendientes. Sí. Estábamos hablando de que tiene dentro de poco una nueva investigación y vamos a hablar sobre ello, ¿de acuerdo?
Correcto.
Bueno, estuve con ustedes Renato Gen, amigos. Continúen con la programación de YSV Radio Universitaria.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.